Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No pecó este ni sus padres, sino para que las obras del poder de Dios resplandezcan en él. Conviene que yo haga las obras de aquel que me ha enviado. Mientras dura el día, viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Así que hubo dicho esto, escupió en tierra y formó lodo con la saliva. Y aplicó sobre los ojos del ciego y díjole: Anda y lávate en la piscina de Siloé, que significa el enviado. Fuese pues y lavóse allí y volvió con vista. Por lo cual los vecinos y los que antes le habían visto pedir limosna decían: ¿No es este el que sentado allá pedía limosna? Este es, respondían algunos. Y otros decían: No es él, sino alguno que se le parece. Pero él decía: Sí, que soy yo. Le preguntaban: Pues, ¿cómo te han abierto los ojos? Respondió: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y lo aplicó a mis ojos y me dijo: Ve a la piscina de Siloé y lávate allí. Yo fui, me lavé y veo. Preguntáronle: ¿Dónde está ese? Respondió: No lo sé. Llevaron pues a los fariseos al que antes estaba ciego, porque era sábado cuando Jesús formó el lodo y le abrió los ojos. Nuevamente pues los fariseos le preguntaron cómo había cobrado la vista. Él le respondió: Puso lodo sobre mis ojos, me lavé y veo. Y decían algunos de los fariseos: No es enviado de Dios este hombre, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿Cómo un hombre pecador puede hacer tales prodigios? Y había esa disensión entre ellos. Dicen pues otra vez al ciego: ¿Y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Respondió: Que es un profeta. Pero no creyeron los judíos que hubiese sido ciego y recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo de quien vosotros decís que nació ciego? Pues, ¿cómo ve ahora? Sus padres le respondieron diciendo: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ahora ve, no lo sabemos, ni tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Preguntárselo a él, edad tiene. Él dará razón de sí. Esto dijeron sus padres por temor de los judíos, porque ya estos habían decretado echar de la sinagoga a cualquiera que confesara a Jesús por el Cristo. Por eso sus padres dijeron: Edad tiene, preguntárselo a él. Llamaron pues otra vez al hombre que había sido ciego y dijéronle: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Mas él le respondió: Si es pecador, no lo sé. Solo sé que yo antes era ciego y ahora veo. Replicáronle: ¿Qué hizo él contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondióles: Os lo he dicho ya y lo habéis oído. ¿A qué fin queréis oírlo de nuevo? ¿Acaso también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces le llenaron de maldiciones y le dijeron: Tú seas su discípulo, que nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, mas este no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre y les dijo: Esta es la maravilla, que vosotros no sabéis de dónde es este, y él ha abierto mis ojos. Lo que sabemos es que Dios no oye a los pecadores, sino que aquel que honra a Dios y hace su voluntad, este es a quien Dios oye. Jamás se ha oído que alguno haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuese enviado de Dios, no podría hacer nada de lo que hace. Dijéronle en respuesta: Naciste todo en pecados y tú nos das lecciones. y le arrojaron fuera. Oyó Jesús que la habían echado fuera y haciéndose en contradizo con él, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió a él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Díjole Jesús, le viste ya y es el mismo que está hablando contigo. Entonces dijo él, creo, Señor, y postrándose le adoró. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo también. Ave María Purísima.
Siempre en casa, con
cuanto más siento, por favor. Amigos, estamos en el miércoles de la cuarta semana. Vamos a meditar lo que Jesucristo nos quiere enseñar aquí, en el día de hoy. Nos presenta este milagro portentoso que nunca se había escuchado en todo el Antiguo Testamento, de Jesucristo abriendo los ojos del ciego de nacimiento, ¿sí? Y aquí hay varias cosas que podemos meditar para nuestra enseñanza. Primero, que Jesucristo dijo que nació ciego no por pecado de él ni de sus padres, sino para que las obras de Dios resplandezcan. Es el primer punto. O sea, Dios permite muchas cosas para, o muchos males para un bien mayor, ¿sí? O sea, Dios permite que pasen muchas cosas que no nos gustan, porque en su sabiduría Él va a sacar un bien mayor. Por ejemplo, nos vamos a santificar, nos vamos a ser más humildes, vamos a practicar la caridad. Vamos a practicar el perdón hacia los demás, la misericordia. Por eso es que uno tiene que tomar siempre en cuenta lo que San Pablo dijo. Todo lo que pasa es por nuestro bien. Dijo San Pablo, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. El que ama a Dios siempre considera como una gracia o como un don o como algo bueno todo lo que pasa. Porque la providencia de Dios todo gobierna. La providencia de Dios gobierna el mundo. Tanto así que le dijo, no cae en suelo ni un pajarillo sin mi voluntad. Y también dijo en otra ocasión, inclusive los cabellos, el número de cabellos en su cabeza están contados. O sea, Dios está actuando constantemente y gobernando el mundo. O sea, si pasa algo, nuestra limitada inteligencia no alcanza a comprender por qué pasan las cosas. Y como no nos gusta, juzgamos y sacudimos el yugo de Dios y no queremos esa cruz, porque nos falta la fe. O sea, uno de los principios de la fe es recordar que la sabiduría de Dios gobierna el mundo. Y que si Dios permite un mal, es para un bien mayor. El tipo de Dios es perfecto. Nunca se les olvide eso. Esa es una de las sabidurías más grandes. Entonces, ¿por qué el motivo nació el ciego, el niño ciego? Ya era adulto y todavía era ciego. Jesucristo lo dice aquí. Ese niño nació ciego no porque haya pecado a sus padres o él, sino para que Dios fuera glorificado por este milagro de Jesucristo. Fíjense qué sabiduría tan tremenda, tan bella. Así hay que tomar todo. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué así? ¿Y por qué el vecino? ¿Y por qué esto y lo otro? Es por un bien mayor, que Dios decidió hacerlo de esa manera, por un bien mayor. Que no lo veamos, o que no nos guste, o que no nos favorezca, es otra cosa. Algún día lo veremos y en el juicio final sabremos que todo lo que Dios hizo fue por nuestro bien. Dios ordenó y gobernó todo por nuestro bien. De hecho, por eso es el juicio final. El juicio final es para manifestar en público, ¿sí?, lo que Dios hizo, lo que Dios planeó y cómo Dios enderezó la maldad del hombre y lo encauzó hacia un bien mayor, cuando se arrepiente el hombre, por ejemplo. Si un hombre tiene pecados gravísimos por 50, 60 años de su vida, Dios le perdona y eso que ese mal que hizo el hombre en su vida pasada, Dios lo usa para un bien mayor, para que esa persona se santifique muy fuerte, muy rápido, Porque alguien que ha pecado mucho y es perdonado por Dios, está obligado, y con la gracia de Dios, Dios le ayuda para que sea muy humilde, muy caritativo, muy desconfiado de sí mismo, buscando más la oración, muy vigilante, muy penitente. O sea, Dios aprovecha inclusive esa vida pasada para que esa persona se santifique, sea muy buena. O sea, absolutamente todo lo que nos pase por nuestro bien, queridos amigos. Lo único mal es el pecado. O sea, San Agustín nos dice, el mal es el pecado o las consecuencias del pecado. Todo lo que se llama mal es causa del pecado o es el pecado mismo. Y todo lo demás pasa por nuestro bien. Y el pecado nunca viene de Dios, viene de nosotros. Por conclusión, el pecado es lo que bloquea la gracia de Dios, es lo que contradice a Dios, es lo que ofende a Dios, es lo que nos hace daño, el pecado. Y lo demás nos hace bien, porque es la providencia de Dios que nos está dando, que nos hace seguir su plan, que termina en el cielo, en la eternidad feliz, en la eterna felicidad del cielo. Ahí termina la providencia de Dios si seguimos su providencia, su voluntad. Por eso es que el pecado es lo único que hay que odiar en esta vida, el pecado. Lo único que hay que evitar es el pecado. Lo demás hay que aceptarlo y agradecerlo inclusive. Si alguien se nos va, decir, Dios mío, tú decidiste, Señor, acepto tu voluntad porque tú eres el sabio, tú eres el bueno y todo lo enderezas y todo lo haces por nuestro bien. Y si no hacemos eso, por falta de fe. El otro punto que me gustaría meditar juntos es el aspecto de la oración. Dice el ciego de nacimiento, empezó a enseñarles a los fariseos, fíjense. Y los fariseos le dijeron, ¿cómo nos puedes enseñar tú a nosotros si tú eres todo pecado? Porque en aquel tiempo se decía con error, era un error de ellos, de los fariseos, decían que si alguien nacía enfermo o alguien se enfermaba, era por culpa del pecado. Y Jesús aquí les dijo que no fue por el pecado que esa persona nació ciega. Entonces ellos ofenden al ciego y le dicen, tú naciste en pecado y nos quieres enseñar a nosotros, fíjense la soberbia. Y no conocer a Dios, no conocer la providencia, no conocer lo que Dios hace, cómo Dios trabaja en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta del ciego de nacimiento es muy importante para nosotros. Fíjense cómo en todo lo que pasó en este evento, el que tuvo la sabiduría fue el ciego y no los fariseos. Aquí un paréntesis. La santa religión, nuestra santa religión, la santa fe, la doctrina, depende de cuánto nos ilumina el Espíritu Santo lo que hemos estudiado y lo que estamos estudiando. ¿Sí? No depende de nosotros qué tan inteligentes somos. ¿Sí? Hay personas que dicen que estudian mucho, 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 como los protestantes, dicen que estudian mucho la Biblia, pero ellos no saben explicar la Biblia porque no tienen el Espíritu Santo. No pueden interpretarla y siempre se desvían. Porque no tienen la fe, no tienen el Espíritu Santo. Todo lo que nos hace entender a nosotros más nuestra fe y los misterios de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que la misa es en latín? Porque al ser un ambiente divino, y nosotros estamos en humildad sometiéndonos a algo divino, y el latín es un lenguaje sagrado con el cual Dios se comunica con su Padre, Jesucristo con su Padre, entonces es un ambiente ideal para que el Espíritu Santo trabaje y nosotros podamos entender los misterios de Dios. Lo que significa que con el latín se entiende más el misterio de la misa que si fuera en español. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros a través de lo sagrado, que es la misa. Y cuando el latín se degrada a algo profano como el español, el Espíritu Santo deja de trabajar. Entonces se entiende más en latín que en español. Fíjense, es que las cosas como Dios las ve no son como nosotros las vemos. Que nosotros juzgamos a lo humano, lo vemos a lo humano y actuamos a lo humano, porque no tenemos la fe. La fe nos hace actuar lo divino. Y si no actúa lo divino, se nos da el Espíritu Santo para que nos siga iluminando y guiando. Por eso el ciego tiene más sabiduría que todos los sacerdotes y fariseos que estaban ahí reunidos. Fíjense. Porque el ciego de nacimiento tenía esa humildad, esa búsqueda de la verdad, ese deseo de agradecer a Dios por lo que tiene y por lo que recibió. Esa sencillez, esa humildad hizo que el Espíritu Santo le diera la sabiduría de entender que era un profeta, era alguien más que, era alguien muy, muy grande enviado por Dios que hizo un milagro. En cambio, los fariseos, que tenían toda la doctrina de los libros, ellos entendían o concluyeron que el ciego era un pecador y que Jesucristo era un endemoniado y pecador también. Y se quedaron sin saber qué pasaba o quién, o cómo se abrieron los ojos del ciego. Para que vean cómo, para entender nuestra doctrina, hay que estudiarla, pero necesitamos nosotros tener esa docilidad, esa humildad, para que el Espíritu Santo penetre y nos haga entender los misterios. ¿Sí? Entonces la respuesta del ciego es lo siguiente. Dice, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. No, dice lo siguiente. Si es pecador, no lo sé. O sea, se refería a Jesús, ¿no? O sea, con mucha sencillez. Yo no puedo saber. Lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Y les dijo, ¿queréis vosotros ser sus discípulos de él? Y fue cuando ellos dijeron, no, tenemos a Moisés, él no sabemos de dónde es. Y él replicó, es una gran maravilla que vosotros, siendo los que gobiernan y los que guían al pueblo, no sabéis de dónde sea esta persona, este profeta que me abrió los ojos. O sea, como diciendo, ni se interesan en saber, y no lo quieren seguir, no lo quieren escuchar, lo quieren matar. Porque para este momento ya estaban queriendo matar a Cristo. Estaban buscando excusas para matarlo. Y es de sorprenderse, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino que aquel que honra a Dios y hace su voluntad, este es a quien Dios oye. Y si él hizo este milagro es porque es un enviado de Dios. No hubiera hecho este milagro si no fuera de Dios. Un pensamiento lúcido de sentido común que no tuvieron los fariseos. Por su orgullo, lo cegó. Para que vean, es otro ejemplo de por qué dice Jesús, dice la Biblia, que Dios da su gracia al humilde, ¿sí? Y la rechaza a los soberbios. Por eso la humildad siempre va a ser la puerta de entrada de Dios. O sea, la que abre todas las puertas y ventanas para con Dios. Es un principio de oro. Si queremos recibir de Dios y de los hombres ayuda, gracias, dones, la humildad abre todas las puertas y ventanas de Dios y de los hombres. Ahora me preguntan ustedes, ¿pero qué es humildad? Me preguntaron ustedes. Humildad es ponerse en la realidad, vivir en la realidad, como el ciego de nacimiento. La realidad de que Dios es todo y uno no es nada. Uno depende de Dios completamente. Uno no es independiente de Dios en nada. Es precisamente lo que el hombre moderno quiere hacer, quiere independizarse de Dios. Se creen autosuficientes, se creen que ya saben, que ya tienen, que ya pueden y que no necesitan rezar. Cuando San Pablo dice que hay que rezar todo el tiempo, cuando dice el profeta David que hay que rezar 7 veces al día, o sea, siempre, en todo momento, no que estemos vocalizando oraciones, sino que hay que vivir en la presencia de Dios. Vivir unidos por la fe a Dios, en la esperanza y en la caridad. Hacerlo todo por Dios y en Dios y para Dios y como Dios. Así. O sea, nosotros vivimos a lo humano y no vivimos de la fe ni por la fe. O sea, la fe no es muy extraña en nuestra vida. Es el problema. Por eso es que nosotros actuaríamos como los fariseos. Y de hecho actuamos, o no vemos. Hay portentos de gracia y de amor de Dios a nuestros ojos y no vemos porque nosotros estamos muy encerrados en nosotros mismos. O sea, aquí hay muchas enseñanzas muy graves, muy fuertes, muy importantes, que hay que pedir a Dios esa sabiduría. Les pido, entonces, les aconsejo que pidamos todos los días sabiduría, pero para poder tener sabiduría y que Dios nos cumpla lo que le pedimos, como dice la epístola, uno necesita buscar el bien, ayudar a los necesitados, practicar la caridad, arrepentirse de los pecados y ser humilde. Si no, nada se nos va a dar y no vamos a poder conseguir nada. Que Dios nos ayude en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, María Purísima.
Sin pecado concebida.